La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Recibimos nuevamente a Claudia Reyes en nuestra programación. Bienvenida, ¿cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, hoy nos propones hablar de principios. Principios o pautas. Para poder vivir mejor, para prevenir conflictos y desarrollar pautas personales y colectivas de salud. ¿Es posible eso?
Sí, la idea es pensar de forma preventiva. ¿Cómo podemos hacer para no desarrollar dificultades en la vida familiar y poder formar o establecer familias? ¿Qué problemas van a tener, pero que obviamente no van a llegar a conflictos tan extremos que generen situaciones que sean muy difíciles de resolver? Uh-huh. Hemos hablado de que en realidad las dificultades o los conflictos son parte natural de la vida de la familia. Es inherente a la familia tener conflictos y también hemos hablado en algunos momentos de que la crisis es parte esperable dentro del ciclo evolutivo de la familia. O sea que no es negativo una crisis, siempre nos puede llevar a crecer, a tomar nuevas decisiones, a reestructurar la vida familiar de una manera más eficiente. Pero la propuesta de hoy es pensar, ¿cómo podríamos lograr nosotros como familia generar esas situaciones, pero en una estructura de seguridad y en una estructura que habilite al crecimiento sin llegar a un sufrimiento a veces tan importante como se genera en una situación de crisis? O sea, ajá, ir adaptándonos y generar los cambios antes de que llegue la crisis, que podríamos hacerlo, sin llegar a plantear la crisis como algo negativo, pero pensar que tal vez podamos ir haciendo algunos movimientos que nos habiliten al crecimiento de forma natural.
No, eso es un poco difícil porque generalmente mientras no duele nada, las vamos llevando, ¿no? Y seguimos adelante.
Claro, hoy en día hay mucho énfasis a nivel general en la prevención. Cada vez más se habla de hacer intervenciones preventivas porque en realidad realmente nos ayudan en una cantidad de aspectos, pero uno de los aspectos que más ayuda es el económico. Cuando uno puede prevenir una enfermedad sin tener que ya diagnosticarla y hacer una intervención sobre ella, realmente hay un costo mucho menor a nivel económico, pero también hay un costo mucho menor a nivel general, a uh-huh. nivel físico, a nivel de salud, a nivel del entorno y a nivel social. Desde el punto de vista psicológico, esto es algo bien importante a desarrollar. ¿Por qué? Porque si uno hace prevención, y como vos decías, el problema es que muchas veces, hasta que no estamos en la situación ya complicada, no nos damos cuenta que hay algo a trabajar o hay algo que corregir. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo generar un clima en la familia, un ambiente familiar que prevenga las dificultades y cómo detectar si se están desarrollando algunas situaciones que podrían generar un conflicto más adelante para poder realmente ir como interactuando con el proceso evolutivo de la familia, ir generando los cambios, ir adaptándonos de forma adecuada y entonces ir ayudando a todos al crecimiento. Bien. Uno normalmente lo hace en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando sabemos que viene un tiempo de frío, nos preparamos para eso.
Compramos leña, la garrafa de gas, o yo qué sé.
Tenemos cuidados que hacen que uno ya esté previniendo lo que está por venir. Y eso hace que pasemos mejor esa situación, que la vamos a vivir de todas maneras, pero bueno, con ciertas precauciones nosotros podemos evitar, por ejemplo, pasar frío. Uh-huh. O si hace calor, bueno, vamos a estar preparados para eso y vamos a tratar de generar, y vamos a generar actitudes, acciones, conductas, estructuras y estilos que nos permiten enfrentar mejor la situación que viene. Uh-huh. Es poco serio o poco realista, poco maduro, no prepararse para lo que está por venir. La gente o las familias con éxito son familias que realmente prevén de forma adecuada los cambios que están por venir.
Y esa es la diferencia de la vieja fábula, ¿no? De la hormiga y la cigarra, ¿no? Claro. Que una se preparaba para el invierno, cosechaba, buscaba alimentos, se aprovisionaba, y la otra disfrutaba el verano, pero cuando vino el invierno, ¿quién pudo sobrevivir, no?
Ahí está. Es interesante lo que estás diciendo. Mira qué interesante. Hace un tiempito me pasó que me encontré con esa fábula en un libro nuevo para niños. Ajá. Y cuando la leí, lo interesante fue que el final de esa historia no era el final que yo había leído cuando era niña. el final de la historia cuando yo era niña era que en realidad la hormiga que había sido precavida y que había guardado todo lo que necesitaba podía sobrevivir al invierno y que el otro animal no lo lograba. Uh-huh. En la nueva historia lo que pasa es que la hormiga ayuda,
claro,
y entonces los dos sobreviven. Es interesante porque estamos enseñando que en realidad uno puede ser bastante cómodo durante mucho tiempo y alguien lo va a ayudar, ¿no? Uh-huh. Que cómo va cambiando la forma de entender la realidad y cómo va cambiando la interpretación de lo que es un problema o no.
Y quitarse la responsabilidad encima.
Claro, y cuando uno habla de familia esto es muy importante, porque si yo me pongo a pensar y pienso como en estas nuevas historias que tienen un final diferente, entonces voy a pensar, bueno, no tengo nada que hacer, cuando llegue el problema veremos qué hago. Uh-huh. Y cuando aparezca la dificultad, encaro de la manera que sea y veré, alguien me va a ayudar. Y entonces, muchas veces, en la realidad, lo que pasa es que se entra en un serio conflicto y terminamos por entrar en una situación que a veces no tiene una salida como nos gustaría que la tuviera. Claro. Entonces, hablar hoy un poco de prevención tiene que ver con esto, con crear, digamos que estrategias para colaborar en el desarrollo de nuestra familia. Esto que vamos a decir, estas pautas o estos principios que tienen que ver con la prevención en los problemas familiares, son independientes de la edad que tengan nuestros hijos o de la edad que tengamos nosotros o nuestro matrimonio, nuestra familia. Son algunas pautas que podemos tener siempre en cuenta y que nos pueden ayudar mucho a generar un ambiente donde todos podamos crecer de forma saludable. Una de las pautas o uno de los principios que tenemos que desarrollar en la familia es crear relaciones de confianza.
Uh-huh.
Esto no importa si tenemos un bebé recién nacido, o tenemos un adolescente, o tenemos un joven, o no tenemos hijos. En la familia, en el matrimonio, en las relaciones familiares, tenemos que lograr desarrollar relaciones de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Esto es... en algún momento hemos hablado, cuando hablábamos de la evolución de la vida familiar, decíamos que cuando nace un bebé y llega a los brazos de su mamá, el primer nivel de confianza es el abrazo de la mamá, que lo pone junto a ella y lo mira con una mirada de contención. Ese abrazo de la mamá seguro, que hace que el niño sienta que no se va a caer, que hace que el niño sienta que va a ser alimentado, que le da seguridad, que le da calor o que le quita ropa cuando hace calor, es la primera estructuración de la confianza básica desde el punto de vista psicológico. Al punto que cuando nace un niño, muchos estudios se han hecho y van como sacando fotos o filmando los primeros vínculos con la madre, y si la madre en los primeros 15 minutos no logra tener... Viste que ahora nace el bebé y se lo ponen encima, sí, a la mamá, sí, inmediatamente.
Sí, sí.
Y hay una cantidad de conductas que se tienen hoy en día que tienen que ver con llevar a la mamá al lugar donde va a estar y enseguida devolverle al niño, a no ser que tenga algún problema, si no, enseguida se lo dan. Antes no, antes se separaba el niño estaba en otro lado, dejaban descansar a la mamá. Hoy en día no se hace así porque se sabe muy bien que esos primeros minutos de conexión mamá-bebé hacen que el vínculo sea tan distinto que la calidad de la leche de la madre va a ser diferente, uh-huh, que la seguridad psicológica del niño va a ser diferente, que el desarrollo de capacidades para la vida va a ser distinto con el vínculo con la mamá. Entonces, ese primer encuentro y esos encuentros sucesivos, porque a veces el primer encuentro es fallido, pero se estimula que lo logren después, en todo sentido, en lo que es en la alimentación, en mimar, abrazar, tocar, acariciar, hablar, todo eso que se prevé, que se cuida mucho, se hace porque la confianza es imprescindible que se desarrolle en los primeros tiempos. A esa postura de la mamá, a ese vínculo de la mamá con el niño, se le llama holding, que es esta capacidad de la mamá de abrazar en seguridad a este niño. Es un sostén cuidado, uh-huh, es una capacidad de generar confianza. Ese niño, en ese vínculo, va desarrollando la confianza. Pero el tema es que esa necesidad de confianza se da a lo largo de toda nuestra vida, no es solamente cuando el niño nace. Luego, cuando el niño empieza a crecer, el primer tiempo cuando el niño no camina, uno nota que el bebé chiquito necesita constantemente estar en un contacto físico con su mamá. Luego, cuando empieza a caminar, se aleja, pero se aleja a una distancia que puede estar observando a la mamá. O sea que está en un ambiente cercano a la mamá. Y cuando el niño empieza a tener un poco más de independencia, a veces los papás saben de esto, se va a otro ambiente de la casa, pero llama, mamá, ¿dónde estás? Y la mamá contesta, eso es porque la confianza está en pleno desarrollo. Entonces, uno necesita crear la confianza desde siempre, desde antes que nazca el bebé, en el vínculo con el esposo, con la esposa, una relación de seguridad va a generar un ambiente de confianza en la casa. Entonces, a medida que el niño va creciendo, vamos a tener que tener otras acciones de confianza. Por ejemplo, escuchar. Escuchar sin juzgar. Yo siempre veo cómo en el consultorio se genera un ambiente de confianza. Por ejemplo, hay pacientes que te cuentan algo y te dicen, esto nunca se lo dije a nadie, esto que te estoy diciendo nunca lo hablé con nadie. Eso es una relación de confianza. ¿Pero por qué se genera esa confianza? Porque la persona sabe que al estar hablando de esto que le pasa, te está contando algo que vos no vas a juzgar de forma negativa. Vos estás para escuchar y acompañar en ese proceso y buscar soluciones con el otro. Ahora, a veces en familia, donde tenemos los vínculos más significativos, las relaciones más fuertes de la vida, no siempre encontramos esta escucha sin juzgar, esta escucha de sostener al otro, esta escucha de holding, como hacía la mamá con el bebé, decíamos hace un rato. Para poder tener una familia sana y para poder ayudar a desarrollarnos todos en esa familia, tenemos que generar relaciones de confianza. Entonces, no juzgar, escuchar con atención, una escucha que no sea solamente intelectual, que sea física. O sea, yo tengo que estar ahí con el otro, tengo que mirar al otro, tengo que mostrarle que estoy prestando atención. Por ejemplo, está hablándome un adolescente de cosas que le importan y que tal vez para nosotros no sean tan importantes. Claro. Yo no puedo estar escuchándole y mirar el televisor, o escucharle supuestamente y responder mensajes de celular, o estar escribiendo correos electrónicos mientras me habla.
Exacto.
Entonces, una escucha activa, y una escucha física, que es muy importante para desarrollar esta confianza.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos con Claudia Reyes, entonces, mirando factores preventivos que nos ayuden a tener mejores relaciones familiares. Ya venimos.
Muchas las voces, muchas las historias. 35 años de comunicación ininterrumpida. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Estamos hablando sobre pautas, principios para prevenir conflictos que son de prevención. Y todos podemos hacerlo porque, si nos ponemos a pensar, estas cosas son pan de todos los días aplicado correctamente. Hablabas en primer lugar, entonces, Claudia, de crear relaciones de confianza.
Sí, y que es muy importante esto, y decíamos que la forma de crear esas relaciones de confianza tiene mucho que ver con la postura que tenemos al acercarnos al otro, el escuchar, el no juzgar, el escuchar con una postura activa, proactiva, estar físicamente presentes, o sea, mostrar que estoy y estar mirando al otro cuando le hablo, cuando me habla, no distraerme con otras cosas, que a veces le decimos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, espera que contesto esto y ya estoy. El otro está diciéndonos algo muy importante y nos distraemos, y eso le está dando un mensaje muy muy concreto, que es, capaz que a mí me importa lo que me dice, pero el mensaje que le estoy dando es, no me importa o no es tan importante eso que estás planteando. Y esto es muy serio. Si queremos tener familias que sean estables y sanas, esta es una pauta bien importante para crear. Y como decíamos, creamos, eso quiere decir que trabajamos para que esto se dé. Tenemos que estar activos haciendo. Así que sostener, escuchar, animar a expresarse al otro. O sea, preguntas en la conversación es muy importante. Un ambiente donde el otro pueda expresarse es muy importante. Si yo estoy hablando con el otro, por ejemplo, una forma de mostrarle que quiero que se exprese es hacer algún comentario sobre lo que me dijo, repetir algo que me dijo. Ah, ¿me estás diciendo tal cosa? Preguntar.
Estás reafirmando de alguna manera.
Claro.
¿No?
Y hasta interpretar en algún momento.
Entiendo.
Por ejemplo, si veo que el otro está mal, se angustió, está, decir algo acerca de eso. Me imagino que esto que me estás diciendo es muy duro o muy difícil, o qué difícil debe ser poder enfrentar esto que vivís. A veces, por ejemplo, pasa con los niños chiquitos cuando están contando una situación de la escuela, por ejemplo. Mis amigos no me aceptan o no me dejan jugar. O quiero acercarme al juego en el recreo y los otros me rechazan y te lo plantean. Y de repente uno dice, ay, pero está, juega con otro. Pero para ese niño, esa persona que lo rechaza, era muy, claro, entonces, bueno, ¿y cómo te sentís con eso? Y qué difícil debe ser. Y te enojas, o sea, tratar de generar, animar a que el otro exprese más de lo que le pasa. No corregir. A veces en el medio de la conversación, que es muy importante, muy significativa, donde estamos hablando de emociones, corregimos, por ejemplo, cuando es un niño, no se dice de tal manera. No viene al caso en ese momento cómo se dice. ¿Entendimos el mensaje? Genial. Más adelante, en otro momento de la vida, le decimos cómo se dice. Pero ahora lo importante es lo que nos está diciendo, el contenido. Por eso estamos hablando de relaciones de confianza y de contener al otro. O sea, si yo le estoy corrigiendo lo que me está diciendo mal, la palabra que pronuncia mal en el medio de un discurso importante, emocionalmente importante, voy a inhabilitar esa comunicación. Entonces, puede ser que hable mal, lo corrijo en otro momento, porque es importante corregir también, pero no en el momento donde se está dando un nivel de comunicación significativo.
Tiene que haber comprensión, entendimiento de, claro, lo que el otro dice.
Generar ese ambiente donde el otro puede abrirse confiadamente, ¿no? Dar importancia a lo que se nos está diciendo. Es muy importante escuchar con atención y mostrar que es importante esto que me dice la persona. No estoy atendiendo otras cosas que parecen más importantes, como el trabajo, alguna situación personal. Separo ese tiempo. A veces pienso que, por ejemplo, en el tema de el consultorio, uno separa citas, ¿no? Uno dice, bueno, tal día, a tal hora, voy a encontrarme con tal persona para hablar de tal cosa. En la iglesia pasa lo mismo, cuando uno coordina entrevistas, dice, tal día, a tal hora, nos vamos a encontrar. Ese tiempo es de encuentro con el otro. Cuando estamos en el curso de consejería, le decimos a los consejeros, tiene que haber una estructura, porque separás el tiempo para esa persona y no vas a estar atendiendo nada más que eso que se está planteando como problemática. Ahora, a veces en casa no hacemos eso. O sea, tenemos la agenda tan llena de tantas cosas que en casa queremos nosotros también descansar.
Claro, no me vengas con problemas, estoy cansado.
Claro, y nuestros hijos, nuestros seres queridos también necesitan ese tiempo. A veces en casa, un poco en chiste y un poco en serio tal vez, me dicen, bueno, me agendás una hora para la consulta, es necesario también encontrarnos. Y es interesante eso. Eso quiere decir, organicemos la agenda. Organicemos la agenda para nuestra familia también, organicemos la agenda para nuestros hijos, para nuestros amigos. A veces estamos tan en tanta cosa que no tenemos tiempo para juntarnos con gente que nos hace bien a nosotros. Entonces, ese tipo de relaciones de confianza son imprescindibles para la salud emocional. Con un nivel de salud emocional estructurada y estable, muchos de los problemas que habitualmente aparecen no van a aparecer. Por ejemplo, problemas en la interacción con otros, problemas en el humor, problemas en el estado de ánimo, problemas de aprendizaje, a veces en los niños, por ejemplo. Cuando uno genera ese ambiente de contención, no aparecen. Cuando aparecen, obviamente los vamos a ir tratando de resolver, porque hay una cantidad de problemas que tienen que ver con las dificultades propias de cada persona, pero obviamente vamos a tratar de ir generando un ambiente, un clima de seguridad para que nuestros hijos y nuestra familia se sienta segura. Un elemento bien importante que quiero comentar y que ustedes van a decir, bueno, pero esto no puede ser, pero es muy seguido, es no ventilar las cosas que nos cuentan con seguridad a nosotros. Por ejemplo, si mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo me comenta algo que es importante, yo no puedo hacer ese comentario en público a otra gente.
O una reunión familiar, porque a él le pasó tal cosa y...
Claro, y expongo algo que la persona me contó con un nivel de intimidad profundo, entonces ventilo algo que era privado. Tenemos que hablar de los temas con la persona que lo plantea y tratar de cuidar la seguridad del otro. Tener mucho cuidado de que... Imagínate que nos contó un problema que nosotros no podemos resolver, que puede ser, es muy frecuente. Entonces, yo tengo que ventilar ese problema, pero en un ambiente de seguridad. O sea, imagínate que...
No ventilar en el sentido popular que se abren las ventanas a los cuatro vientos.
Decir, yo que se voy a la reunión de la iglesia y digo, ay, sí, porque sabes que fulanito en casa tal y tal y tal. No, porque eso expone a la persona sin ningún beneficio. Pero imagínate que sea un problema físico o emocional o de aprendizaje o de relacionamiento, lo que sea, que no podemos resolver en casa. Entonces voy y busco a alguien que me pueda ayudar y le digo a la persona, mira, voy a hablar con tal persona porque sé que nos puede ayudar a resolver esto, que es muy diferente a exponer. Yo voy a buscar ayuda. Entonces, ventilar no es... O sea, lo que no quiero hacer es exponer al otro. Voy a hablar del tema con alguien que me pueda ayudar. O sea, hablo con seguridad. Cuido al otro y me cuido yo para generar esa relación de confianza que es imprescindible para la salud de la familia.
Bueno, hasta aquí estos primeros elementos entonces de pautas, principios para prevenir entonces, para poder evitar que los conflictos se nos vengan encima y luego produzcamos tal lío que no sepamos cómo salir y ahí sí necesitamos que alguien nos ayude. Pero todo eso es prevenible, todo eso es se puede esperar entonces que cuando hacemos estas cosas los conflictos van a tomar tal vez otra dimensión, otro nivel emocional, otra capacidad de ser contenidos dentro del mismo núcleo familiar. Si usted desea charlar de estas cosas porque tal vez no sabe cómo implementar esto, porque se ha desbordado el asunto, porque necesita una mano, en fin, para charlar, el Centro de Consultas Familiares donde trabaja Claudia está abierto a recibir su consulta. Entonces puede agendar un día y hora para ir a charlar con alguno de los integrantes del equipo donde Claudia dirige y llama a este número 2-409-87-44 de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. 2-409-87-44. ¿De acuerdo? Y contigo, Claudia, seguimos mirando más de estos principios y pautas en el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.